tiempo ya para la crónica internacional aquí en Radio 5, que comenzamos con la mirada puesta en Oriente Próximo. Israel sigue estudiando una respuesta al ataque iraní del sábado, mientras crece la presión internacional para que no se produzca una escalada en la situación. Enviada especial a Jerusalén, Sara Alonso, buenos días.
Buenos días. Sí, de que habrá respuesta a ese ataque con drones por parte de Irán es de lo poco que no nos cabe duda.
Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly.
Porque asegura el jefe del Estado Mayor de la Defensa, tienen que pagar por lo que han hecho. Están estudiando las opciones militares, diplomáticas, cibernéticas. Hay un amplio abanico sobre la mesa. Con todo lo que separa a Irán e Israel, la lógica que se emplea es la misma que llevó a Irán a vengar el ataque al consulado de Damasco. Todos consideran que los movimientos hostiles no pueden salir gratis, pero pueden salir muy caros a todos. Y eso es lo que preocupa. Israel asegura que no quiere hacer daño, que no quiere una guerra regional. Solo hacer daño a Irán. Tampoco Teherán quiere un conflicto más amplio, pero ejercerá la legítima defensa siempre que les ataquen, dicen. Y así, sin pretender nadie un conflicto a gran escala, nos asomamos a él entre llamadas a la contención. En ese sentido, hay un actor que puede llevar a Tel Aviv a calcular bien sus pasos. No es otro que Estados Unidos. Israel no quiere hacer nada que sea inadmisible para su principal aliado. Con estos mimbres veremos qué tipo de respuesta plantea Israel. Israel hoy, por tercer día consecutivo, se reúne su gabinete de guerra.
Siguiente parada en Nueva York, donde hoy se va a celebrar la segunda sesión del juicio al expresidente Donald Trump por los sobornos a una actriz porno. Trump se declara inocente y afirma que todo forma parte de una persecución política de la que culpa directamente a la administración Biden. Enviada especial a Nueva York, María Caro.
Sí, hoy es la segunda jornada del juicio que puede llevar a la cárcel por primera vez a un expresidente de los Estados Unidos y candidato a volver a serlo. Donald Trump está acusado aquí en Nueva York de falsear las cuentas de su empresa para esconder los sobornos a una actriz porno, para que no contase que habían tenido una relación y que eso no afectase a la campaña que le llevó a la Casa Blanca en 2016. El primer paso en este proceso judicial es la selección del jurado. En la jornada de ayer se desestimaron más de 50 de los potenciales miembros de ese jurado porque reconocieron que no podrían ser imparciales con Donald Trump. Es un personaje que divide al país, como se podía ver en las puertas del tribunal.
Yo no estoy diciendo que es perfecto, pero ha sido honesto. Por eso es que lo sigo apoyando.
Con medio centenar de seguidores del expresidente y una veintena de detractores que cantaban que nadie ni Trump está por encima de la ley. Él se declara inocente de los 34 cargos que se le imputan. Víctima, dice, de una persecución política. Este es el primer juicio penal que afronta, pero no el último. Tiene otros tres pendientes por intentar revertir el resultado de las pasadas elecciones o por llevarse a su casa papeles confidenciales.
En el Reino Unido, la ley antitabaco inicia hoy su trámite parlamentario. De salir adelante, será el primer país del mundo en adoptar una legislación de estas características. Corresponsal en Londres, Guillaume Bontux, buenos días.
Buenos días. Lo que prevé el todavía proyecto de ley es aumentar cada año, a partir de 2027, la edad legal para poder comprar tabaco. Son 18 años en la actualidad. Eso quiere decir que un adolescente nacido en 2009, que tiene 15 años o que va a cumplir 15 este año, nunca tendrá la posibilidad de comprar tabaco, nunca alcanzará la edad legal para hacerlo. And we know that the majority of smokers start smoking before the age of 20. Sabemos que la mayoría de los fumadores empiezan antes de los 20 años. Con esta ley ya no podrán comprar cigarrillos en las tiendas en el futuro, explica la ministra de Sanidad. El gobierno pretende que las futuras generaciones estén libres de tabaco, que provoca cada año la muerte de 80.000 personas en el Reino Unido y que cuesta cerca de 20.000 millones de euros anuales a la sanidad pública. La medida cuenta con el respaldo de la oposición, pero decenas de diputados y responsables conservadores se oponen, consideran que invade la libertad individual. El ex primer ministro Boris Johnson lidera a esos críticos. Se preguntaba estos días cómo era posible que el partido de Winston Churchill fuera a prohibir a la gente fumar.
El director del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha advertido ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la central nuclear ucraniana de Zaporilla, bajo control ruso, se está acercando peligrosamente a un accidente nuclear tras los recientes ataques. Víctor Paredes, buenos días.
Buenos días. Sigue siendo un peligro y el Organismo Internacional de la Energía Atómica advierte de las consecuencias de un accidente en la central de Zaporilla si continúan los ataques cada vez más cercanos al corazón mismo de los 6 reactores, aunque actualmente estén apagados. El director de ese organismo, Rafael Grossi, ha recordado que las instalaciones están desde el comienzo de la guerra bajo control ruso y ha pedido que no vuelvan a repetirse ataques como los del pasado día 7, con 3 drones impactando directamente contra algunos de los edificios de esa central.
The potential dangers of a major nuclear accident remain very real.
Porque según dice lo que acabamos de escuchar, el peligro potencial de un importante accidente nuclear sigue siendo muy real. En el Consejo de Seguridad, Rusia y Ucrania se han vuelto a acusar mutuamente de esos ataques en las proximidades de Zaporilla y Grossi, por su parte, ha insistido en la necesidad de crear definitivamente una zona de seguridad que proteja todo ese entorno.
Más cosas, el activista defensor de los derechos humanos rusos, Oleg Orlov, encarcelado en prisión preventiva tras tachar de fascista al régimen de Putin, ha sido trasladado sin previo aviso desde Moscú a una prisión a más de 1.000 kilómetros de distancia. Orlov, de 71 años, había hecho público recientemente un empeoramiento en su estado de salud. Corresponsal de Radio Televisión Española en Moscú, Lara Prieto.
Ha sido un traslado repentino que no conocían ni los abogados, ni la mujer de Oleg Orlov, ni probablemente él mismo. Al veterano defensor de los derechos humanos lo han llevado desde Moscú, donde estaba en prisión preventiva a la espera de sentencia firme, a otra cárcel en Samara, a unos 1.000 kilómetros de distancia. Su mujer había pedido expresamente que lo dejaran en la capital, argumentando que los dos son mayores, que ella es su única familiar y que ninguno aguantaría grandes traslados. Las autoridades penitenciarias rusas han hecho caso omiso. Oleg Orlov es cofundador de la extinta Memorial, una ONG creada en el final de la época soviética especializada en denunciar represión política. Les dieron el Nobel de la Paz en 2022. A finales de febrero, al conocido activista le condenan a 2 años y medio de prisión acusado de desacreditar de manera reiterada al ejército. El detonante fue un artículo publicado en un medio francés en el que llamaba totalitario y fascista al poder actual en Rusia. Orlov nunca se ha arrepentido. En el juicio, en el que se negó a ejercer su derecho a la defensa por considerarlo una farsa, repitió esas palabras ante el tribunal. Su entorno está preocupado por su salud, ya ha cumplido 71 años y el trato que recibe en prisión, dicen, es inhumano.
El eurodiputado alemán de la CDU, Markus Pieper, cuyo nombramiento como enviado de la Unión Europea para las pymes suscitó críticas por un supuesto partidismo de la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, finalmente no asumirá su cargo, que comenzaba hoy. Corresponsal comunitario David Bidueiro, buenos días.
Buenos días. Ursula von der Leyen sigue siendo la favorita para repetir al frente de la Comisión Europea, pero criticada por centralizar demasiado poder, ahora una serie de pequeños traspiés podrían alejarle de su objetivo. El último tiene nombre y apellidos: Markus Pieper, eurodiputado alemán del partido de von der Leyen, elegido como enviado especial de la Unión Europea para las pymes. Salario: casi 20.000 euros al mes. La polémica ha ido creciendo bajo acusaciones de favoritismo, primero al conocerse que no era el candidato con mayor puntuación. Luego, 4 comisarios de partidos distintos al de von der Leyen pusieron en duda la transparencia e imparcialidad del proceso, incluso cuestionado por Transparencia Internacional. La semana pasada, la mayoría del Parlamento pidió que este nombramiento se anulara. La Comisión siempre ha defendido su autonomía y la capacidad del elegido, pero Markus Pieper ha decidido renunciar al puesto horas antes de ocuparlo, y lo ha hecho acusando de boicot al comisario francés Thierry Breton. Von der Leyen lo lamenta, no habrá sustituto hasta después de las elecciones. Ella se la está jugando, pero recordemos, a von der Leyen no la eligen directamente los ciudadanos, ella tendrá que convencer a los líderes europeos y al nuevo parlamento.
Y terminamos en Francia. A 100 días del inicio de los Juegos Olímpicos de París, la antorcha va a iniciar esta mañana su recorrido desde la ciudad griega de Olimpia. París, Antonio Delgado, buenos días.
Buenos días. Frente a las ruinas del templo de Hera, en una ceremonia más o menos inspirada en la antigüedad, el plan es que los rayos de sol se concentren en un espejo cilindro parabólico y enciendan así una llama, si el tiempo lo permite, porque las previsiones dan nubes sobre el Peloponeso. Si no, hay otra llama de reserva encendida ayer por si acaso. Una actriz vestida como gran sacerdotisa llevará el fuego hasta la antorcha y de allí en carrera de relevos hasta París, donde debe encender el pebetero olímpico dentro exactamente de 101 días. Olimpiadas. Hasta Olimpia se han desplazado el presidente del Comité Olímpico Internacional, la ministra de Deportes de Francia, la alcaldesa de París, mientras, aquí en Francia, el presidente Macron multiplica los actos para intentar suscitar entusiasmo olímpico entre sus ciudadanos.
On l'a fait. Alors soyez fiers.
Hay que estar orgullosos, clamaba ayer, y es que apenas el 50% de los franceses se dice por ahora interesado en los Juegos de París.
Pues terminamos así nuestra crónica internacional. Gracias a todos los compañeros que han estado hoy con nosotros.